La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Casi tres meses de guerra en Ucrania. Ante el foro de Davos en Suiza, el presidente Zelensky reclama más armas, más sanciones contra Rusia, un cese del comercio global contra Rusia. Estados Unidos anuncia que 20 países se comprometen a enviar armamento crítico necesitado por Ucrania. La Unión Europea prolonga a su vez la suspensión del corsé presupuestario a causa de la guerra en Ucrania. En Francia, acusado de violencias sexuales, un nuevo ministro refuta las imputaciones y anuncia que no dimite. China advierte a Estados Unidos que juega con el fuego después de que el presidente Biden declarara hoy en Japón que su país defenderá a Taiwán en caso de que Pekín trate de apropiarse de la isla. Escala en Colombia, última edición Américas, tenso cierre de campañas ayer. Empieza el voto de 1 millón de inscritos en consulados colombianos del extranjero. Fabián Lee en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. Primero, la invasión de Ucrania por Rusia ha situado por primera vez en el mundo el número de personas refugiadas fuera de su país por encima de la barrera de los 100 millones, advertía este lunes el alto comisionado de Naciones Unidas, ACNUR, para los refugiados, Mauricio Latorre.
Los 100 millones de desarraigados representan más del 1% de la población mundial y tan solo 13 países tienen una población superior a esa cifra, que a juicio del titular del ACNUR, Filippo Grandi, es impactante fuente de inquietud y no debería nunca haberse rebasado. A finales del 2021, el número de refugiados había superado con creces los 90 millones a raíz de las últimas olas de violencia o de conflictos prolongados en Etiopía, Burkina Faso, Birmania, Nigeria, Afganistán o en la República Democrática del Congo. Desde el 24 de febrero, más de 6 millones y medio de ucranianos se han sumado a la lista en lo que constituye el mayor éxodo de refugiados en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Somos testigos de una pandemia de sufrimiento sin precedentes, comentó el Consejo Noruego para los Refugiados, que recientemente cifraba en más de 60 millones el número de desplazados internos en el mundo.
Не чекайте рокових пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї, хімічної.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró en el transcurso del Foro Económico Mundial de Davos, la reunión de élites mundiales, que el mundo se encuentra ante un cambio, un giro en el que se decide si la fuerza bruta va a dominar el planeta o no.
Корисний для всіх мирний порядок у світі. Ось, якими мають бути санкції.
En ese sentido, Zelensky reclamó más armas, más sanciones contra Rusia, llamando incluso a un cese total del comercio con ese país, para, dijo, advertir a otros países que contemplan hacer uso de la fuerza. De su intervención ante el foro, la primera de un jefe de Estado extranjero, informa Braulio Moro.
Klaus Schwab, el fundador del evento, recordó las pérdidas humanas y consecuencias internacionales de la invasión rusa a ese país. Invitado de honor, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo referencia a la guerra en Sarajevo en la década de los 90 e insistió, como lo ha hecho en cada una de sus intervenciones, en la necesidad de obtener más armas, más apoyo, y pidió a los empresarios del mundo no negociar con los rusos y seguir por el camino de las sanciones. Los hechos dirán. Los temas que estarán sobre la mesa de debates estos 4 días son las consecuencias del COVID, la guerra en Ucrania, los riesgos de crisis alimentaria, el cambio climático, el rebrote de la inflación, pero también los flujos migratorios y la pobreza.
20 países se han comprometido este lunes en Washington a entregar armas suplementarias a Ucrania, según indicaba el titular del Pentágono tras una reunión de países aliados en la capital de Estados Unidos.
Many countries are donating critically needed artillery ammunition, coastal defense systems.
Municiones de artillería críticamente necesitadas, sistemas de defensa antimarina, tanques y otros blindados, detallaba el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. En el terreno, Ucrania admitía que la situación es cada vez más difícil en los sectores del Donbass bajo su control, sometidos a casi 24 horas de bombardeos de todo tipo. Pero las tropas rusas solo progresan mínimamente, según la inteligencia británica y el Instituto de la Guerra, basado en Washington. En su declaración al foro de Davos, el Zelensky informaba también que el bombardeo ruso de una base militar del norte de Ucrania, en Desna, 60 kilómetros al norte de Kiev causaba el 17 de mayo 87 muertos, 10 veces más que el balance inicial. Reportaje de Catalina Gómez en el Frente Liberado de Kharkiv, en el norte-noreste de Ucrania, la segunda ciudad a tan solo 20 kilómetros de la frontera rusa, tras este boletín en Kiev capital, entre tanto. Un tribunal condenaba a un joven sargento ruso a cadena perpetua por haber abatido a un civil desarmado testigo del robo de un vehículo por una patrulla militar rusa en fuga en el mes de marzo, a la que pertenecía este soldado Vadim Shishimarin, el único que de ellos fue apresado. Esta sentencia, indicó la defensa de oficio, será apelada. Hay al menos más de 8.000 presuntos crímenes de guerra ya repertoriados por investigadores ucranianos. Polonia rescinde un acuerdo concluido con Rusia acerca del gasoducto Yamal Europa. La decisión no impacta sobre el flujo de gas que transita hacia Alemania a través de ese conducto. Y la Comisión Europea en Bruselas anunció que las reglas de disciplina presupuestaria impuestas a los países de la Unión, suspendidas desde marzo de 2020, lo seguirán siendo debido al impacto económico de la guerra en Ucrania, al aumento sin precedentes de los precios energéticos o bien a las persistentes perturbaciones en cadenas de suministros. Andreina Flores.
El incremento de la incertidumbre y los importantes riesgos de deterioro de las perspectivas económicas en el contexto de la guerra en Ucrania justifican que se prolongue la suspensión.
So we propose maintaining the general escape clause in 2023.
A juicio del vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, la cláusula de salvaguarda general introducida en 2020 en el marco de la pandemia de COVID-19 ofrece márgenes de maniobra a las políticas presupuestarias nacionales para reaccionar rápidamente en caso de necesidad. La suspensión del Pacto de Estabilidad, que limita los déficits públicos al 3% y la deuda al 60% del PIB, permitió a los 27 países de la Unión Europea invertir en gastos excepcionales de apoyo a los hogares y a las empresas para evitar el hundimiento de sus economías.
De Bruselas a París, donde se celebraba el primer Consejo de Ministros del gobierno de Elisabeth Borne, en medio del malestar causado por acusaciones surgidas esta semana de violencias sexuales contra el ministro encargado de los minusválidos, Damien Abad, que refuta este lunes con firmeza cualquier imputación por violación, excluye dimitir. La justicia ya ha archivado dos denuncias en su contra en el pasado. A juicio del presidente Macron, de la primera ministra Borne, solo la justicia es la que debe y puede zanjar, explicaba la nueva portavoz del gobierno, Olivia Grégoire.
El gobierno apoya a las mujeres que tienen el inmenso valor de hablar tras una agresión o un acoso. Como muchas veces en estos casos, lo que está en juego es conocer la verdad y es el rol de la justicia esclarecerla. Es
a la justicia de lo hacer.
I, Anthony Norman Albanese, do solemnly and sincerely affirm.
En Canberra, el laborista australiano Anthony Albanese prestaba juramento este lunes tras su victoria el sábado en las legislativas, marcando el regreso al poder del Partido Laborista Australiano tras 9 años en la oposición. El cómputo final no ha concluido, pero su investidura fue asumida, acelerada incluso, para que pudiera participar en Tokio este martes en una reunión del Quad, el diálogo cuadrilátero sobre la seguridad que reagrupa Australia, India, Estados Unidos y Japón. Precisamente en Tokio, en su última escala de la primera gira asiática como mandatario, el presidente Biden de Estados Unidos anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa comercial con 13 países de la cuenca Asia-Pacífico, excluyendo a China, y aclaró en rueda de prensa que Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de invasión china. El primer ministro, su anfitrión, Fumio Kishida, declaró que los dos países elevarán el nivel de vigilancia de las actividades de la Marina China en el Mar de China Oriental y Meridional. Pablo Estañol.
Tenemos que llamar a China a ceder ante el derecho internacional, incluido en materia económica, declaró el primer ministro Fumio Kishida, que subrayó que Japón se opone con firmeza a los intentos de Pekín de cambiar el status quo en el mar de China Oriental y Meridional. El presidente Joe Biden también multiplicó las advertencias a Pekín, recalcando que Estados Unidos intervendría militarmente en la isla nacionalista de Taiwán en caso de invasión china. Evocando el caso de Rusia, Joe Biden indicó que deberá pagar un escarmiento a largo plazo en términos de sanciones por su bárbara agresión en Ucrania, dijo, de tal manera que se envía a la vez un velado mensaje a China.
China pide a Estados Unidos que no subestime su firme determinación en proteger soberanía e integridad territoriales. En Ginebra, la Asamblea Mundial de la OMS, bajo fuertes presiones diplomáticas de Pekín, precisamente rechazaba la candidatura de Taiwán para una integración. A todo esto, arrancó en Pekín la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Tras años de interminables negociaciones, Michelle Bachelet, ardua misión, con la intención de llevar a cabo una visita ultrasensible a la provincia del Xinjiang, en la que China está acusada de perseguir a la minoría turcófona uigur de confesión musulmana. Aclaraciones al recibirla de Wang Wenbin, portavoz de la diplomacia china.
Debido al impacto de la epidemia, la visita de Bachelet a China tendrá un enfoque cerrado. Las dos partes acordaron no organizar visitas seguidas por periodistas, pero la alta comisionada hará ruedas de prensa en las que los amigos de la prensa tendrán la oportunidad de ser informados sobre el viaje.
En declaraciones a la televisión estatal iraní, el presidente Ebrahim Raisi aseguró hoy que el asesinato la víspera en la periferia de Teherán de un coronel de los Guardianes de la Revolución, Sayyad Hodai, será sin duda algún día vengada. Se trata de la figura más importante en ser abatida en Irán desde el asesinato en noviembre de 2020 de un físico nuclear. Angélica Pérez.
No tengo duda de que la sangre de este gran mártir será vengada, aseguró anoche el presidente Ebrahim Raisi tras la muerte del coronel Sayyad Hodai, acribillado por dos sicarios. La mano arrogante mundial puede entreverse en este crimen, agregó ayer el presidente iraní. Los guardianes de la revolución iraní, encargados de la protección del sistema islámico y de prevenir la interferencia extranjera, afirman que el coronel asesinado era un defensor del santuario, término que designa al personal militar iraní que trabaja para la República Islámica como asesor en otros países vecinos, Irak o Siria, por ejemplo, protegiendo los sitios chiitas contra grupos terroristas como el Estado Islámico.
600.000 migrantes frenados en su intento de cruzar el mar Egeo entre Turquía y Grecia. El Ocean Viking tiene en el Mediterráneo casi 300 migrantes a bordo.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a la guerra en Ucrania, a punto de cumplirse 90 días de conflicto. Vamos ahora con Catalina Gómez Ángel, al norte de la ciudad de Kharkiv, a tan solo 20 kilómetros de la frontera rusa, en el sector de Belgorod, donde la contraofensiva ucraniana ha liberado territorios. Las tropas rusas se han desplazado al Donbass. Catalina Gómez.
Las calles de Ruskolosova están desiertas. Solo unos cuantos perros y gatos abandonados por quienes huyeron después de la invasión rusa aparecen por los jardines adornados por las flores silvestres de la primavera. Esta población a 20 kilómetros de Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania, estuvo en control del ejército de Moscú hasta hace 2 semanas y media. Los estallidos de la artillería todavía suenan no muy lejos de allí. Súbitamente aparece un coche con 3 hombres al interior. Se detienen frente a una vivienda y descargan ayuda humanitaria. Entonces empiezan a aparecer personas de sus casas, un asombro de vida que hasta ese momento era invisible. Max, el líder de este pequeño grupo de voluntarios, cuenta que hay decenas de personas que todavía se esconden en sus casas por miedo.
Al comienzo pensamos que teníamos unas 100 personas en refugios a las que teníamos que ayudar, pero hay muchas más y muchos de ellos tienen miedo. Cuando llegamos a sus refugios nos preguntaban, ¿nos van a disparar? No, los vamos a alimentar, les decíamos. Tienen mucho miedo, no salen del refugio y lo más difícil es que cada día encontramos más, más y más.
Pasan los minutos y otro pequeño grupo sale de sus casas. Todos son mayores, muchos de ellos pensionados que decidieron quedarse porque no tienen más a dónde ir, como cuenta Svetlana, que vivió por semanas en el sótano de su casa junto con su marido y su hijo.
Las autoridades nos ofrecieron ir a Kharkiv, pero ¿para qué? Es lo mismo ir a una casa de jubilados que quedarnos aquí. No tiene sentido ir a ninguna parte.
Las autoridades insisten a estas personas que abandonen las poblaciones. Los ataques continuos de las fuerzas rusas hacen que la región siga siendo inestable, pero muchos se niegan, como Tatiana y su marido, quienes toman el sol en la puerta de su casa.
Tuvimos la oportunidad de irnos, pero no quisimos dejar este lugar a nuestra edad. ¿Dónde podemos ir? Yo tengo 71 años. ¿A dónde vamos? Tengo dolor en todo mi cuerpo. Tengo alta la presión. ¡Alta! ¿A dónde podemos ir?
La pareja también teme que si los invasores regresan, les roben todo lo que tienen, como hicieron con algunas de las casas vecinas. Tampoco tienen dinero ni hijos que cuiden de ellos. Una historia que se repite alrededor de Ucrania, donde miles de personas mayores se han negado a abandonar sus hogares. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde la región de Kharkiv, en Ucrania.
Catalina Gómez Ángel, Radio Francia Internacional, France 24. El activismo, el cine ucranianos, al igual que un cineasta disidente ruso, presentes a orillas del Mediterráneo. Vamos al Festival de Cannes en esta segunda parte.
Carrusel de las Artes. María Carolina Pina.
Carrusel de las Artes se encuentra en el Festival de Cine de Cannes. Reciban un cordial saludo desde el certamen de cine más importante y grande del mundo. Y aquí estamos para hacerles vivir lo más importante y destacado de esta gran fiesta del cine mundial. Cannes se viste de gala para una fastuosa celebración del cine de autor. En la competencia, 21 películas venidas de todo el mundo, pero solo una se llevará la Palma de Oro. El Festival de Cannes abrió con la película Coupé Final Cut del francés Michel Hazanavicius. Carrusel de las Artes habló con él y con una de sus protagonistas, la franco-argentina Bérénice Bejo. Cannes promete una lluvia de estrellas por la alfombra roja y homenajes especiales a Forest Whitaker, mientras que el actor francés Vincent Landon presidirá el jurado. Estamos en el Festival de Cine de Cannes, certamen que como cada año renueva su compromiso con el gran cine de autor y que promete este año reunir durante 12 días a la crema innata del séptimo arte mundial. Como siempre, una competencia por la Palma de Oro, la máxima recompensa de este certamen. Son 21 largometrajes venidos de todo el mundo con grandes firmas como los hermanos Dardenne, David Cronenberg o Hirokazu Koreeda. Los muertos vivientes se apoderaron del Palacio de los Festivales en la proyección de la película Coupé Final Cut del francés Michel Hazanavicius, una cinta que derramó litros de sangre y causó muchas carcajadas. Coupé, la última locura cinematográfica del prolífico Michel Hazanavicius, inauguró el certamen de la Riviera Francesa. La cinta narra la filmación de una película de zombies de bajo presupuesto que se ve afectada por la irrupción de verdaderos muertos vivientes. Coupé está protagonizada por Romain Duris y la franco-argentina Bérénice Bejo, quien nos dio cita en Cannes. Vamos a verla. Bérénice Bejo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Carrusel de las Artes. Háblanos de esta película Final Cut, o en francés Coupé, que va a abrir el Festival de Cine de Cannes y donde hay mucha sangre. ¿Cómo te sentiste en esta película, además donde hay muchas peleas, muchas decapitaciones, muchos cortes de brazos?
y de cabezas, ¿no? No, me encantó, lo filmamos después la segunda lockdown, entonces estábamos todos
¿confinamiento?
Como... Sí, el confinamiento, estábamos todos muy contentos de ir a filmar juntos, de poder hacer una película muy divertida, como chicos, ¿no? Ponerse sangre, ponerse heridas, gritar, correr, esas cosas que haces cuando te, no sé, te disfrazas para Halloween, y era como un grito de alegría de fin de colegio, principio de vacaciones, vamos a trabajar todos juntos. Así que fue una experiencia realmente increíble de grupo, y la película cuenta eso, cuenta un director que hace una película, perdón, pero de mierda, con actores muy malos, con técnicos muy feos también, y cómo ese director va a lograr hacer esa película, cómo juntos van a lograr ir hasta el final y terminar esa película. Es como un making of, entender qué pasa atrás de la cámara, cómo trabaja la gente, cómo se lleva la gente. Y bueno, cuando tenés más de 10 personas juntos haciendo algo, hay problemas de ego, de poder, de gente que se enoja, de gente que tiene imaginación y logra encontrar maneras de hacer algo. Es una película que habla de todo el mundo, de los técnicos, de los actores.
Y justamente, ¿cómo fue para ti? Porque es una película dentro de la película, sí. Y de hecho tú lo resumías muy bien, es una película de 30 minutos por pedido de una japonesa con poquito dinero, mala, que se tiene que hacer en una sola toma, y luego nos explican por qué fue mala.
Exactamente. Lo que es gracioso es que empezás la película y te decís, pero esta película es realmente mala, los actores actúan mal y no entendés por qué, y no entendés realmente lo que pasa. Bueno, hay que esperar un poco, se explica todo. Y bueno, sin decir todo lo que pasa en la película, vas de sorpresa a sorpresa. Y bueno, en la primera parte de la película es media hora de plano secuencias, no se corta nunca, y eso lo trabajamos un mes todos juntos, los actores, pero también después los técnicos, porque la cámara se mueve.
Es como milimétrico.
Mucho. Todo. Subimos, bajamos, salimos, entramos, cortamos cabezas, gritamos, hacemos tantas cosas que todo está muy bien calculado y todo el mundo sabe como una coreografía lo que tiene que hacer y dónde tiene que ir. Así que nos tomó un mes de hacerlo, pero fue una experiencia realmente increíble.
Y ahora, esta película, Final Cut, Coupé, abre el Festival de Cine de Cannes, están fuera de la competencia, quizás eso sea un poco menos nervios de estar en la competencia. ¿Cómo te sientes regresando al festival, que es un festival que tú conoces muy bien, y Michelle Azanavicius también?
De abrir me parece una idea muy linda, me parece que abrir con una comedia, hoy en día, donde realmente estamos viviendo un momento muy complicado del mundo, la pandemia, la guerra en Ucrania, creo que estamos todos muy inquietos, cansados, no sabemos muy bien lo que va a pasar, y de repente de decir, bueno, abrimos el festival con una comedia que habla de cine, que habla de solidaridad, de estar juntos, de juntos lo vamos a lograr hasta el final, me parece que el mensaje que manda ahí es muy lindo. Y bueno, es verdad que hace como, me parece, más de 10 años que vengo seguido acá, y no estar en competición es nada más placer, es más una excitación de sentarme en la sala y de escuchar 2.500 personas riéndose. Va a ser increíble.
Bueno, nosotros te deseamos un lindo festival. Muchas y muchísimas gracias. Gracias, Berenice.
Muchas gracias.
Laurent, il vient Akira, Muriel, il vient Natsumi, et Anaïs, elle devient Shinasu, et moi je suis Ken.
Y para el director de esta cinta, Michelle Azanavicius, era importante volver a traer la risa a través del cine.
El hecho de haber filmado esta película luego de la pandemia y de reírnos como niños con escenas o chistes tontos, ligeros, nos permitió liberar toda esta tensión. Nos hizo mucho bien a todos y quizás la gente tiene sed de comedia. Estoy muy feliz de traer un poco de felicidad. Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero no podemos dejar de reír.
El Festival de Cine de Cannes comenzó entre vestidos de gala y poses para los fotógrafos sobre la alfombra roja, pero la gran sorpresa de la noche inaugural fue la intervención del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para denunciar la invasión rusa a su país. El Festival de Cannes eligió este año al actor francés Vincent Landon como presidente del jurado, una apuesta a alguien que ha sido fiel a este certamen y que se ha destacado en películas con temáticas sociales que hablan de la brutalidad en el mundo laboral.
¿Qué es que devienen los salariados? 100 personas dehors, c'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères.
Vincent Landon ocupa un lugar particular en el séptimo arte francés. En la pantalla grande le gusta encarnar al hombre contemporáneo a la vez frágil y enojado con el sistema y la sociedad.
Moi aussi j'avais un boulot, moi aussi je l'ai perdu et moi aussi j'en ai bavé derrière.
Bajo la dirección de Stéphane Brisé, interpretó una trilogía de corte social, desde el desempleado humillado en La Loi du Marché, La Ley del Mercado, rol que le valió el premio de interpretación masculina en Cannes, pasando por el sindicalista explosivo de La Guerra Silenciosa o el alto ejecutivo en Un Nuevo Mundo.
Moi je t'explique, si faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58.
Ah, t'es où là?
Moi je suis où?
Actor prodigioso de una sensibilidad a flor de piel y selecto con los roles que interpreta, se le ha visto a sí mismo como el marido infiel de Mademoiselle Chambon o el protector de un inmigrante kurdo en Welcome. También ha prestado su físico para personajes históricos como el libertino Casanova o el escultor Rodin. En 2021, La Croisette lo recibió con la ultraviolenta Titanio, cinta de horror que se llevó el galardón a la mejor película. Al elegir a Vincent Landon como presidente del jurado que entregará la Palma de Oro en 2022, el Festival de Cannes ha apostado por un amigo fiel que ha desfilado en 9 ocasiones por la alfombra roja de este certamen desde 1987.
Jury du 75e Festival de Cannes.
Vincent Landon estará acompañado en Cannes de otras 8 personalidades que conforman el jurado, 4 hombres y 4 mujeres.
C'est une énorme responsabilité.
Es una responsabilidad enorme y la única forma de lograrlo es volver a ser ese espectador que uno era de niño. No me gusta la idea de juzgar películas, quiero más bien recibirlas. Estoy que exploto de felicidad.
Je suis tout simplement fou de joie.
Luego de Jodie Foster, en 2021, el Festival de Cannes entregó su Palma de Oro de Honor al actor estadounidense Forest Whitaker, celebrando así por todo lo alto su carrera como intérprete, productor y director de cine. Nos lo cuenta Melissa Barra.
Ladies and gentlemen, let's hear it for the man of the century.
Forest Whitaker recibió su primer galardón en Cannes en 1988 por su magistral interpretación de Charlie Parker en el biopic Bird de Clint Eastwood. Once años después, Whitaker volvió a la alfombra roja del festival junto al cineasta Jim Jarmusch por su película Ghost Dog, en la que interpretó a un samurái urbano de los tiempos modernos.
You are very naughty.
¿Me?
Su actuación en El último rey de Escocia de Kevin MacDonald lo coronó en 2006 con el premio al mejor actor en 26 certámenes, incluidos los Oscar, los BAFTA y los Globos de Oro. Un reconocimiento a su feroz interpretación del dictador Idi Amin Dada, apodado el carnicero de Uganda. Un papel que sin duda marcó su compromiso social. Fundó en 2012 una ONG dedicada a promover la educación para sacar a los jóvenes de la violencia en Uganda, así como en otros países de África, México, Estados Unidos e incluso Francia. También ha sido nombrado enviado especial para la paz de la UNESCO. Oriundo de Texas, Whitaker ha actuado en más de 50 películas y series, colaborando con cineastas como Martin Scorsese y Oliver Stone, pero además se ha destacado como director y en la última década como productor.
She's a girl from Chicago.
Terminamos este carrusel de las artes anunciándoles una de las superproducciones que veremos este año en Cannes: Elvis, la esperada biografía del rey del rock and roll, protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. Así que con rock and roll terminamos este carrusel y les damos cita para la próxima semana aquí en Cannes. Au revoir.
Don't you make nobody's room now, baby. Come on, baby.
Del 1 al 30 de este mes es el Mayo de las Lenguas, Le Mai des Langues, en todos los liceos franceses del mundo. Y este año el lema es Los idiomas suben al escenario. Canciones, exposiciones, poemas y concurso de elocuencia para celebrar el multilingüismo en los 552 establecimientos de la red de enseñanza francesa en el extranjero. Conéctese en las redes sociales de la AFE con la etiqueta Le Mai des Langues con el apoyo de France Media Monde.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.